Hola a todos, bienvenidos un día más al programa de cultura UMH, vuestro espacio cultural de los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media.
Ya sabéis que en este espacio os mantendremos informados de toda la actualidad cultural referente a la Universidad Miguel Hernández en el curso académico 2007-2008, año que coincide con el décimo aniversario de la universidad.
Desde este momento os contaremos la agenda cultural prevista para estos próximos 15 días. Además, os comentaremos todos los cursos y talleres que oferta la universidad, os pondremos al día en la sección de promoción lingüística y disfrutaremos de unas interesantes entrevistas que enriquecerán nuestra propia cultura. En el día de hoy, también contamos con la sección del Club de Lectura, con la que esperamos que todos nuestros oyentes se enganchen a la lectura.
En este programa estaremos con vosotros Marcos Pons y Ángela López. En el control técnico se encuentra Eva Corbalán. Hoy es viernes 22 de febrero de 2008. ¡Comenzamos!
En nuestra agenda cultural de hoy, prevista del 22 de febrero al 7 de marzo de 2008, es la siguiente.
Esta misma noche, en el Aula de Cultura de la CAM de Elche, se proyectará la película El Extraño, de género dramático. Los pases serán a las 6, 8 y cuarto y 10 y media de la noche. Y el próximo viernes, 29 de febrero, podrán ver la película La Zona, de género dramático, en el Aula de Cultura de la CAM a las 6, 8 y cuarto y 10 y media.
Ayer, la exposición Más Negro fue inaugurada en el edificio de apartamentos y hall Conserjería del Campus de Altea. Esta muestra permanecerá allí hasta el 17 de marzo.
Mañana sábado 23 de febrero, el grupo de teatro de la Universidad Miguel Hernández, Celda 1009, representará la obra Ubu Rei en el Auditorio de Relleu a las 8 de la tarde, y el domingo 24 podrán disfrutar de la misma obra en Callosa en Sarriá.
Este fin de semana, 23 y 24 de febrero, se proyectará en la Sala Odeón de Elche la película Stardust. La entrada es libre con invitación. Los interesados podrán recoger dicha entrada en el Secretariado de Extensión Universitaria en el edificio Elique.
El pasado 7 de febrero se inauguró en la Sala Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche la exposición de poesía visual Fossils de Beu, de Bartolomé Ferrando. Los interesados podrán visitarla hasta el próximo 28 de febrero.
El próximo martes, 26 de febrero, el Aula Club Senior de la Universidad Miguel Hernández ha organizado un taller de lectura donde tratarán el libro Algo tan parecido al amor, de Carmen Amoraga. El taller tendrá lugar en el Casino de Elche a las 6 de la tarde.
Te levantas, te duchas, te vistes, coges el coche, trabajas, comes, estudias, agobiado, estresado.
Escucha, mentalízate.
El programa de la UMH que te ayuda a superar tu estrés diario, tus problemas.
Con nosotros aprenderás que la vida es mucho más que estudiar y trabajar.
Te enseñamos a superar tus miedos, exámenes, exposiciones, nervios. Incluso conocerás cómo dejar de fumar de la mano de los profesionales del Centro de Psicología Aplicada, que estarán con nosotros en cada programa.
Además, te proponemos un ejercicio de relajación para que desconectes un poco de tu trabajo al final de cada programa.
Empieza a mentalizarte. Escucha, mentalízate.
Sugerencia informática.
Las contraseñas largas son difíciles de recordar.
Puede usar las iniciales de una frase o canción, o por qué no, la frase entera.
Debate universitario.
José, Tomás y Carlos
presentan tu espacio de debate.
Donde trataremos asuntos de interés
social, universitario, medioambiental y cultural.
Y contaremos con opiniones especializadas.
Debate universitario.
Te esperamos.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
En nuestro programa también os informamos sobre los cursos y talleres que oferta la UMH, con los que podréis obtener créditos de libre elección. Los que se ofrecen para el segundo cuatrimestre son los siguientes.
Curso Análisis Musical. Se realizará del 18 al 20 de abril en el Conservatorio Profesional de Música de Elche. El horario será el siguiente: el día 18 de 4 a 8 de la tarde, el 19 de 10 a 1 y media y de 4 a 7 y media, y el día 20 de 10 a 2 del mediodía. El coste de la matrícula completa es de 40 euros y el de la matrícula reducida de 30. Se obtendrán 1,5 créditos de libre elección.
Curso de creación de sitios web. Se realizará del 8 al 24 de abril en el campus de Elche. El horario será el siguiente: de 4 a 8 y media de la tarde. El coste de la matrícula completa es de 60 euros y el de la matrícula reducida de 50. Se obtendrán 2,5 créditos de libre elección.
Curso Educador de Museo. Se realizará del 7 de abril al 7 de mayo en el campus de Altea. El horario será el siguiente: lunes y miércoles de 4 y media a 7 y media. El precio de la matrícula completa es de 60 euros. Se obtendrán 3 créditos de libre elección.
Taller de escritura. Se realizará del 2 al 11 de abril en el campus de Elche. El horario será el siguiente: de lunes a viernes de 4 a 8 y media de la tarde. El precio de la matrícula completa es de 60 euros. Se obtendrán 3 créditos de libre elección.
Curso Monitor Escuela de Verano San Juan. Se realizará del 7 al 28 de abril en el campus de San Juan. El horario será el siguiente: los lunes, martes y jueves de 4 a 8 de la tarde. El precio de la matrícula completa es de 60 euros. Se obtendrán 5 créditos de libre elección.
Curso Monitor Escuela de Verano Elche. Se realizará del 5 al 26 de mayo en el campus de Elche. El horario será de 4 a 8 de la tarde. El precio de la matrícula completa es de 60 euros. Se obtendrán 5 créditos de libre elección.
Para inscribirse en cualquier curso o taller que ofrece la Universidad Miguel Hernández para el curso académico 2007-2008, deberán hacerlo en la página web de la UMH en la sección de recibos.
Ahora os pasamos a desarrollar alguno de los cursos que ha organizado la Universidad Miguel Hernández para el segundo cuatrimestre.
Con el nombre de Bernia 08, la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde su Facultad de Bellas Artes del campus de Altea, ha convocado un concurso de artes plásticas dirigido a todos los estudiantes matriculados en dicha facultad durante el curso académico 2007-2008. El plazo de presentación de obras terminará el día 3 de abril de 2008 a las 12 de la mañana en la recepción del Centro de Gestión del campus de la Facultad de Bellas Artes de Altea.
Primer concurso fotográfico sobre arquitectura popular en la Marina Alta, organizado por bioclimática.com. En él podrán participar todas las personas que lo deseen, presentando un máximo de 3 obras por autor. La fecha límite para la entrega de obras será el próximo 5 de marzo de 2008.
Quinto concurso universitario de narrativa Sambori, organizado por la Fundación Sambori, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Alicante, la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad Miguel Hernández de Elche. En este concurso podrán participar todos los estudiantes matriculados en dichas universidades en el curso académico 2007-2008. La fecha límite de entrega de obra será el próximo viernes 29 de febrero de 2008.
Sexto concurso de grupos de música. Para participar en el concurso es necesario que al menos un miembro del grupo de música pertenezca a la comunidad universitaria de la UMH.
Sexto premio de pintura Iberdrola. A este concurso podrán participar todos los artistas nacionales o residentes en España. El plazo de admisión de obras finalizará el 1 de abril de 2008.
Todos los interesados en alguno de estos concursos podrán obtener más información en la página web de la UMH, en el apartado del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, en la sección de novedades.
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata, qué
bonito es vivir. Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez.
Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine
y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazín UMH.
Sugerencia informática.
Cuanto más simple sea su contraseña, más fácil de obtener será. Hay programas en internet que prueban millones de contraseñas por segundo.
Érase una vez un reino con un palacio hecho de papel, torres construidas con cartas, ventanas con hojas y puertas con libros. Historias, cuentos, relatos cubrían las paredes de aquella curiosa construcción. Un buen día, sus 4 habitantes decidieron sacarlas a la luz y darlas a conocer, para que todos pudieran escuchar los grandes misterios literarios escondidos tras sus murallas.
Si te interesa lo que estos personajes tienen que contarte, ya sabes. Los jueves, cada 15 días, de 10 y media a 11 y media de la mañana, Tienes una cita con Rubén, Ángel, Maite y Asela en la radio universitaria. Los Palacios de Papel, tu programa de literatura.
Aprendre que res no...
Diem colilla, cal dir burilla.
Abans no acaba.
Record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa. Balla.
La Universitat Miguel Hernández ofereix uns cursos de valencià que a continuació passem a desenvolupar.
Curs oral de valencià. Tendrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig en horari de dilluns de 4:30 a 7. Els llocs de realització són en el campus d'Altea, en la sala de graus, en el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici l'Alcúdia, en el campus d'Oriola, en l'aula Ribert 1.3 i en el campus de Sant Joan, en l'aula 0.11, edifici 3. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda de 30.
I que els reis de l'Orient no existien ni llops...
Curs elemental de valencià. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig, els dimarts de 4:30 a 7. Els llocs de realització són... En el campus d'Altea, en la sala de graus, en el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici l'Alcúdia, en el campus d'Oriola, en l'aula Ribert 1.3 i en el campus de Sant Joan, en l'aula A.1 de l'edifici 2. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda és de 30. Es donaran 3 crèdits de lliure elecció.
I un cigarret.
Curs mitjà de valencià. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig en els següents horaris. En Altea, els dimarts, de 4:00 a 6:30. En Elx, els dilluns i dimecres, de 4:30 a 7. En Oriola Saleses, els dimecres, de 10:30 a 1. En Oriola Desemparats, els dimecres, de 4:30 a 7. I en Sant Joan, els dijous, de 4:30 a 7. Els llocs de realització són en el campus d'Altea, en la sala de graus, en el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici l'Alcúdia, en el campus d'Oriola Saleses, en l'aula 1.1A, en el campus d'Oriola Desemparats, en l'aula 1.3 de l'aula Ribert i en el campus de Sant Joan, en l'aula A0.11 de l'edifici 3. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda de 30. Es donaran 6 crèdits de lliure elecció.
Sempre recorda.
Curs mitjà de valencià intensiu dissabtes. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 10 de novembre al 26 d'abril en els següents horaris. Els dissabtes matí de 9:30 a 1:30. Els llocs de realització són en el campus d'Elx, en l'aula 0.1 de l'edifici Altàvix. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda de 30. Es donaran 6 crèdits de lliure elecció.
Al seu voltant, mig descabellonat...
Curs superior de valencià. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig en els següents horaris. En Altea, els dimarts, de 4:00 a 6:30. En Elx, els dijous, de 4:30 a 7. En Oriola, els dijous, de 4:30 a 7. I en Sant Joan, els dimecres, de 4:30 a 7. Els llocs de realització són en el campus d'Altea, en la sala de graus, en el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici l'Alcúdia, en el campus d'Oriola, en l'aula Ribert 1.3 i en el campus de Sant Joan, en l'aula A.1 de l'edifici 2. Es donaran 9 crèdits de lliure elecció.
Això ella era la que més sabia, amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran compre tot el que per tu sé i et llença un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant abans. Aprendre que res no...
Diem gasto, cal dir despesa.
Abans no acaba que el sol no es pot...
Una, yeah,
¿te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No tires a la basura los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora. Los puedes dejar en las ecocajas situadas en las consejerías para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Hola, soy Diana Palazón y mando un saludo y un beso muy fuerte a la radio de UMH.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
La grada. Todos los lunes a las 11:30 y los viernes a las 12:30 en la radio universitaria, con Chimo Gosálvez, Asun Candela y Eugenio Rubio. Para estar informado de todo lo que sucede en el deporte universitario, provincial y nacional. La Grada, tu programa deportivo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
En la sección dedicada al Club de Lectura se encuentra hoy con nosotros David Romero, coordinador del club, junto con Jorge Mucia, que han venido para comentarnos el libro Tokyo Blues de Haruki Murakami. Os dejamos con ellos.
Buenas y bienvenidos de nuevo al programa del Club de Lectura. Otra vez me acompañará nuestro compañero Jorge Mucia. Muy buenas.
Muy buenas.
Como adelantamos en el anterior programa, esta vez es el turno del libro titulado Tokyo Blues de Haruki Murakami, un escritor japonés de renombre. En primer lugar, hoy realizaremos una pequeña biografía del autor, de la cual se encargará Jorge. Adelante.
Bueno, Haruki Murakami nació el 12 de enero de 1949 en Kioto, aunque pasó su juventud en Kobe. Hijo de profesores de literatura japonesa, estudió literatura y drama griego en la Universidad de Waseda, donde conoció a su esposa Yoko. Su primer trabajo, al igual que el de Toru Watanabe, el protagonista principal de Tokyo Blues, fue en una tienda de discos. Antes de finalizar sus estudios, abrió un bar de jazz en Tokio, el Peter Cat, momento en el que inició su carrera literaria. Es por ello que toda su obra se ve matizada por esta afición a la música, encontrando temas y títulos referidos a canciones, como ocurre en nuestro caso con Tokyo Blues, cuyo título original es Norwegian Wood, la canción de los Beatles con la que hoy hemos abierto la sección del Club de Lectura. En el 86, y tras el enorme éxito de Tokyo Blues, abandonó Japón para vivir en Europa y América, pero regresó en el 95. Tras el terremoto de Kobe y el ataque de gas sarín en el metro de Tokio perpetrado por una secta japonesa. Más tarde escribió sobre ambos sucesos. Su obra, influenciada tanto en fondo y en forma como por autores como Fitzgerald, Chandler o Irving, admitido por el propio Murakami en la novela, en Tokyo Blues, está influida de tal forma que es tachada a menudo como literatura pop por las actividades literarias japonesas, pero en realidad es humorística y surreal, contrapuesta al unísono con un reflejo fiel de la soledad y el ansiedad de amor que conmueve a todos sus lectores.
También es verdad que últimamente se ha hecho famoso también en España, ¿no? O sea, en los últimos meses en las tiendas puedes ver cómo le han hecho bastante publicidad y este libro, por fin, casi dos décadas después, ha llegado aquí al mercado.
Sí, bueno, cuando salió el libro, la juventud japonesa enseguida lo etiquetó de novela generacional, ¿no? O sea, un tipo de novela muy circunscrita a una determinada generación y lugar. Sin embargo, es obvio que ha traspasado esas barreras idiomáticas y culturales y ha llegado pues incluso a España y ha tenido muchísimo éxito. Quizás también porque se sumerge en temas muy esenciales. En este caso, en el caso de Tokyo Blues, por ejemplo, hace un retrato lúcido y sereno de las dolorosas metamorfosis de la vida. Sí. Y digamos que esos temas no tienen nacionalidad ni generación. Quizás por ello ha llegado a España y se ha hecho tan famoso.
Sí, la verdad que es una grata sorpresa el libro y nos alegramos de que haya llegado. Ahora, a continuación, introduciremos un poco sobre el género y el estilo del libro. El libro se encuadraría dentro del género de novela, tratándose más concretamente de un drama. Aún así, se extiende a otros ámbitos como puede ser el humor clásico.
Uh-huh. Está desarrollado con una narrativa armoniosa y sobre todo enmarcada en un universo abrumadoramente urbano. Hay una peculiar tonalidad emocional que va desde lo trágico, como dices, hasta referencias a elementos de estética por moderna. Hay humor, mezclan los diálogos lo chabacano con lo elevado, ¿no? Lo trascendental con lo patético. Son diálogos muy rítmicos, muy vivos. Y la prosa además es ágil y aunque se centra estrictamente en las peripecias de los personajes, ¿no? A nivel sentimental, no se vuelve pesada por ausencia de acción.
Una de las cosas que me ha destacado, que a pesar de ser un libro ubicado en Japón de los años 50-60 y escrito por un japonés, no suele recurrir a la magia oriental en la que muchos autores, tanto orientales como occidentales, acogen para que sus libros sean más atrayentes. Por decirlo así, el libro está escrito de manera bastante occidental, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que tanto los viajes que ha hecho como los autores de los que ha bebido le han granjeado la consideración de ser uno de los escritores japoneses más occidentalizados. También es verdad que su literatura es un esbozo claro de la época en la que vivió, que fue tras la Segunda Guerra Mundial y la apertura de Japón al mundo. Así, hay que tener en cuenta que en aquella época Japón se convierte en una sociedad urbana, en la que el modo de vida japonés tradicional y la rígida jerarquía confuciana en la que vivían se disuelve para dar paso a las modas y costumbres occidentales. Entonces, es normal, en cierto sentido, que no aparezcan esos aspectos más tradicionales de Japón y de Oriente para sacrificarlos por el momento en el que vivió, que también en cierto sentido es la novedad para ellos. Como para nosotros sus tradiciones son una novedad, pues para ellos lo eran ese tipo de modas.
Sí, de hecho choca que, no sé, el libro puede describir casi la sociedad actual, excepto en detalles concretos en los que expresa vocabulario japonés respecto a las comidas, pero por lo demás tiene sus coches, sus Volvo, sus Toyota. Y un libro choca un poco, viniendo de un libro ubicado en Japón de un autor japonés. Pero bueno, pues eso es una grata sorpresa, es bastante sorprendente.
Yeah, pero es que realmente Japón es que es así. O sea, Japón es un país de contradicciones, ¿no? Realmente tú vas a Tokio y es una ciudad ultramoderna, de enormes edificios, con mucho consumo y comercios, Y luego, sin embargo, puedes ir a otro lugar de Japón que es una villa donde las tradiciones no han cambiado en absoluto. Lo que hay que tener en cuenta que hace muy poco que ellos abandonaron el periodo medieval, por así decirlo. De hecho, yo tengo una anécdota de el cónsul japonés aquí en España, que en una conferencia a la que asistí comentaba, es un hombre de unos 55 años o por ahí, o sea, tendrá la edad de mi padre, comentaba que su abuelo era samurái. O sea, y la verdad es que choca bastante, ¿no? O sea, algo que ves tan lejano, ¿no? La típica figura del samurái con espada y armadura y tal, algo que se ve tan lejano que de siglos atrás realmente no hace tanto tiempo. Entonces convive, digamos que es un país que evoluciona muy rápido, pero convive con esas tradiciones que aún conserva, ¿no? De hace tan poco tiempo.
Sí, también ya pensaba a veces que piensas en Japón y estás pensando tú que si es un libro de Japón y no se le pega actual, va a ser solo samurái, sushi y poco más. Entonces tampoco es así, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que suele gustar bastante del libro es el hecho de incluir aspectos básicos del humor, como es la inclusión de personajes que hacen que rías como si estuvieras viendo una serie o una película. Me refiero al llamado Tropa de Asalto, con sus peculiaridades y su tartamudeo, o al personaje de Reiko, con sus contestaciones y forma de ser. En este aspecto también incluye típico humor japonés.
Sí, bueno, la verdad es que los dos personajes que han mencionado, por ejemplo, Tropa de Asalto, despierta más la compasión, ¿no? Y también la curiosidad por saber qué motiva ese comportamiento y personalidad que tiene. Es un personaje bastante excéntrico a su manera. Todos lo son, ¿no? Pero él más aún, y tampoco profundiza mucho en él. Reiko, que es la compañera de una amiga del protagonista, en más de un momento es la pasta de unión, ¿no?, entre el protagonista y esta amiga, Naoko. A pesar de su avanzada edad, entiende las inquietudes de sus amigos más jóvenes y siempre les aconseja sin abandonar ese aire desenfadado y amable que le caracteriza. Sin duda, yo creo que el personaje que más me gustó, con el que más me reí, al menos en los diálogos, fue con Midori, ¿no?, la compañera de universidad de Watanabe, que cada vez que abría la boca, prácticamente subía el pan cada vez que abría la boca ese personaje.
Sí, ella forma parte de tal vez lo más japonés del libro respecto a las mujeres japonesas, además de la típica tímida japonesa modosita como Naoko y la chica adolescente extrovertida y sin pelos en la lengua como es el caso de Midori.
Sí, es un personaje, incluso en los gestos que te describe el autor y todo, se nota que es muy abierto y extrovertido. Quizás un poco egoísta al final, pero bueno, pero también es un personaje que ha sufrido. Cuando lees la novela te das cuenta de que lo ha pasado muy mal, pero es muy interesante y divertido.
Bueno, pues a continuación vamos a pasar a una pequeña sinopsis sobre el argumento del libro. Básicamente el libro trata de la vida de Toru Watanabe, un adolescente proveniente de un pueblo y que actualmente reside en Tokio debido a sus estudios. Es una historia que nos muestra el crecimiento emocional de Watanabe, al tiempo que es otro intento por reflejar la constante búsqueda de la felicidad del ser humano y la incapacidad de algunos de conseguirla, anclados a recuerdos o eventos del pasado, a menudo inintencionadamente. Esta irá ligada con diferentes personajes, todos con formas de ser muy concretas y que influyen en la vida del protagonista desde hace tiempo y conocidos actualmente. A partir de aquí, como siempre, os hago una pequeña advertencia referido a que vamos a destapar anécdotas importantes de la trama del libro, así que si alguien la ha escuchado, pues que continúe escuchando el programa, y si no, pues si quiere, que no lo escuche, aunque no por ello, creo que le destapemos mucho si no ha salido nada. Para empezar, se sitúa la historia en la residencia en la que vivía Watanabe. Se da el caso que era una residencia un poco estricta, y se izaba la bandera de Japón todas las mañanas y se arriaba al atardecer. Nuestro protagonista en una ocasión plantea una anécdota bastante cierta. El objetivo de izar la bandera es que esta, el país en sí, proteja en cierto modo a todos los habitantes y a la nación. Lo que plantea es el hecho de que por qué por la noche la bandera no esté izada. ¿Esto porque es así? ¿Acaso toda la gente que trabaja de noche no necesita de esta bendición? ¿O el mismo país de noche no existe? Esta es una costumbre internacional desde hace mucho tiempo. Tal vez actualmente no muy importante, pero sí bastante curiosa.
Bueno, yo primero creo que es una de las pocas reflexiones que hace el autor en el libro sobre política, ¿no? Realmente siempre a través del personaje se muestra bastante tibio respecto a ese tema. Murakami vivió la época de revueltas estudiantiles cuando estaba en la universidad y parece bastante desencantado en ese aspecto, ¿no? Se muestra bastante frío, piensa que no hay diferencia entre un fascista y un revolucionario, simplemente ambos quieren llegar al poder. Usa el personaje de Midori en un momento para ello, para criticar a los revolucionarios, ¿no? Diciendo que son revolucionarios de boca, que al final todos van a acabar haciendo un trabajo, sí, y tal.
Un trabajo.
A hacer, sí, lo mismo de siempre, ¿no? Es una de las pocas reflexiones que hace de política. Pero también yo creo que es un símbolo, ¿no? Que lo utiliza como un ardid literario. Para empezar, cuando describe el izamiento de la bandera, es muy específico, se extiende durante casi media página, ¿no? Para algo tan sencillo como izar una bandera, se extiende durante media página enfocándolo de forma muy ritualizada. Es de los pocos actos ritualizados que típicos de una cosa muy característica de la cultura nipona, ¿no? Ritualizarlo todo. Es de los pocos que describe. Pero también es verdad que luego en capítulos posteriores usa el izamiento de la bandera y cuando la ríen para simbolizar el paso del tiempo. Es decir, el paso de las estaciones, de los días. Hay que tener en cuenta que le da mucha importancia Murakami a las estaciones para explicar el estado anímico de los personajes, para explicar el clima, el ambiente, le da mucha importancia a describir las luces en los escenarios. Y yo creo que lo usa mucho ese recurso para explicar cómo poco a poco van pasando las estaciones, los años, etcétera. Yo creo que es por eso.
Sí, hemos dicho que, no sé, parece que, a mi parecer, que en Japón esté ese ritual, no lo sabía, que existe ese ritual en Japón. Sé que típico en Europa, en América se lleva mucho, pero ahí en Japón no.
Bueno, en Japón es que tienen costumbre de ritualizarlo todo. O sea, de hecho, la ceremonia del té, algo tan sencillo como tomar té, para ellos puede durar 5 horas hacer la ceremonia del té. O sea que. Y aquí me llama la atención que es el único momento, ¿no?, en el que aparece algo de ese estilo, porque como trata una sociedad más modernizada, no toca ese tipo de tradiciones. Sin embargo, aquí pues te explica cómo. Los dos personajes que también tenían motes estilo tropa de asalto y tal, iban, uno desplegaba la bandera, otro la izaba, luego saludaban, lo ritualizaba mucho, lo especificaba mucho en cada acción.
Bueno, pues dentro de esta residencia también un personaje bastante curioso, ya llamado Nagasawa. Es un personaje que nada más hacer su aparición puede recordar a muchas personas, sobre todo por lo arrogante que es. En cuanto va avanzando la historia te das cuenta que más que arrogante es más bien snob, muy suyo, en el sentido de que sus fijaciones, sobre todo en literatura, son muy estrictas. Él comenta que no lee autores que no lleven más de 30 años muertos, ya que si los libros de estos aún están presentes en la sociedad será por algo. A pesar de ello, es un tipo que tiene ideas muy claras y algunas cosas por las que admirarle respecto a su forma de ser y de pensar.
Yo creo que a ti te ha llamado la atención este personaje porque te recuerda a alguien del club de lectura, ¿verdad?
Bastante.
Ya, a mí también me recordó en ciertos aspectos. La verdad es que es una especie de superhombre ideado por Nietzsche, ¿no? Lo que pasa es que es eso, Watanabe profesa por una secreta actitud reverente, parece digno de admiración y muy firme, que tiene las cosas muy claras, pero yo hay una parte en una conversación que tiene con su novia, Hatsumi, que es otro personaje importante, no sale tanto como otros, pero también es importante a su manera. Se revela como un personaje ruin, ¿no? Que es más, se enzarza en una discusión en la que los argumentos que lanza Nagasawa son contradictorios, ¿no? Son todo argumentos para salir del paso en el momento, quizás.
Sí, sí.
Y desde luego tiene una actitud muy egoísta y egocéntrica, ¿no? Y es muy elitista, pero es que lo peor es que él lo admite, ¿no? Y dice, no, yo es que yo te aviso, yo soy así, y él lo admite y tienes que lidiar con ello si quieres tener una relación con él, que es lo que le pasa a su novia. Es un personaje que al principio llama mucha atención, pero a mí no me es de los que menos me gustan, o el que peor me cae, mejor dicho.
Sí, es un personaje que tiene sus virtudes y actitudes bastante poco admisibles en la sociedad. Es fácil que a alguien le caiga mal a este personaje, pero luego tiene ciertas virtudes muy destacables, pero claro, es lo de siempre, uno puede tener unas virtudes, pero si no es muy, digamos, simpático, agradable, pues sea muy bueno, sea muy malo, lo rechazan. Como he comentado anteriormente, la belleza del libro parece ser que no radica principalmente en lo oriental o japonés de este. La belleza o magia que puede haber en él está en realidad en la misma Japón. Por ejemplo, cuando describe en dónde está situada la residencia Ami.
Sí, la residencia Ami es de los pocos momentos en los que abandonan ese ambiente urbano plagado de hoteles y restaurantes y civilización. La verdad es que me cuesta muy poco imaginármela por fotos que he visto de Japón y cómo te lo describe. Tiene que ser un escenario bastante onírico, ¿no? Como te lo plantea el autor.
Sí, yo conforme lo veo es así como plan Monte Fuji. Lo único que se dice montaña de Japón es un monte.
Sí, mucha vegetación, sí, los cerezos, tal, la típica vegetación de Japón. La verdad es que es el único momento en el que abandona ese ambiente urbano tan acuciante.
Respecto a la terapia que se utiliza en esta residencia Ami, no es una clínica cualquiera. Como ellos dicen, es un sanatorio, la cual cura gente con problemas psicológicos. Es una opción alternativa a las clínicas y consiste en que toda la gente de ahí, allí o al menos, casi toda, tiene algún problema psicológico, pero al mismo tiempo la sabiduría que contienen la van enseñando a los demás, de modo que cada paciente tiene un lugar en la misma sociedad de la residencia Ami. Por ejemplo, si uno de los pacientes conoce perfectamente el idioma francés, pues resulta que es profesor de francés. Y entre ellos se van ayudando respecto a su vida cotidiana para pasar sus problemas.
Bueno, primero, para ubicar un poco, ¿no?, a los oyentes que no hayan leído el libro, la residencia Ami sale por el motivo de que Naoko, una de las amigas del protagonista, tiene que, por problemas de depresión y tal, es internada allí. Como comentas, parece que, o sea, no siguen una terapia convencional. Realmente es más crear una especie de microcosmos en el que cada paciente se cure a sí mismo, ¿no? Tiene su lógica, porque muchas de las taras y manías que tenemos son fruto del estrés de la sociedad en la que vivimos, sobre todo en Japón, donde hay tanta presión y tanta presión social y tanta competición, ¿no? Sobre todo a nivel empresarial. Pero también es verdad, y además lo refleja a través de Reiko y de Naoko, que es un arma de doble filo. Hay que tener en cuenta que es un lugar muy onírico, muy bello, donde todo va muy bien y a veces al paciente le cuesta abandonar el lugar. Acaba desarrollando una dependencia hacia él y no lo preparan para enfrentarse al mundo exterior. Hasta tal punto era así que Watanabe, cuando va a visitarlas, pasa allí 2 o 3 días y cuando vuelve se encuentra completamente alienado de la sociedad. O sea, todo le parece extraño, todo le parece ajeno, no entiende a la gente, se pasa 2 o 3 días que no entiende lo que le dice la gente. Realmente es un arma de doble filo. Tiene su lógica, pero digamos que hay que buscar el equilibrio ahí.
No, es normal, o sea, conforme tú lo ves, puedes, además como comprobar en el libro, para algunos tipos de problemas psicológicos puede funcionar. Algunos que han pasado por muchas clínicas y ni forma de solucionarlo, pasan por ellas y se solucionan. En cambio, lo que no quiere decir que todos los problemas se pueden solucionar ahí. De hecho, Naoko acaba yéndose a una clínica porque ve que no mejora su estado de salud.
Así es.
Respecto de la dinámica general del libro, este expresa una posible vida cotidiana con sus respectivos problemas. Aunque casualmente, o hecho a propósito, la vida del protagonista va rodeada sobre la aura de la muerte, el sexo y el amor, sobre todo de la muerte. Las tres están bastante compensadas en la historia, pero haciendo una mirada global se denota que la muerte es un componente básico en la vida de Watanabe, sobre todo referido al suicidio como fin del sufrimiento.
Sí, bueno, para empezar, la muerte es la chispa que detona el paso de Watanabe de la adolescencia a la madurez, ¿no? Con la muerte de su amigo Kizuki empiezan ya a operarse cambios en él. Uno de los más importantes es que aprende que la muerte es parte de la vida. No, normalmente la gente tiende a contraponer la vida con la muerte, son como antónimos, ¿no? Watanabe llega a la conclusión, la verdad es que es una idea bastante oriental, de que la muerte es parte de la vida. A partir de determinado momento, ¿no?, cuando dejamos de crecer, empezamos, por así decirlo, a morir. Y es otro paso más. Hace una reflexión sobre ello bastante interesante y que se aleja bastante de lo que son las ideas y costumbres occidentales. También es verdad que con el tema del suicidio, esto tiene especial importancia sobre todo en Japón, que es uno de los países donde tiene las tasas de suicidio más elevadas. De hecho, en el 2003 creo que tuvo la más elevada del mundo. Unos 30 y pico mil suicidios hubo en un año.
Bastante alta.
Mucha gente ha especulado, muchos psicólogos, sobre los motivos. Dicen que principalmente el motivo principal son motivos de salud y luego de trabajo. Sin embargo, también se especula que tiene que ver con la sociedad, la rígida sociedad que impera en Japón, la presión que hay sobre la gente, la cultura de la vergüenza que reina allí. Y bueno, eso recuerda también, hasta tal punto era así, que Japón ha desarrollado una de las pocas, al menos que conozco yo, enfermedades sociales, o sea, estrictas de un país, que es la de los hikikomori. Estos adolescentes que se quedan encerrados en su cuarto y no salen de allí, no tienen vida social. Bueno, hikikomori, la traducción al castellano sería como aislado, ¿no? Como una persona aislada. Hay que tener que hay mucha presión en ese país, hay mucha competencia, hay muchos dogmas. Además, hay que tener también en cuenta que es una cultura que jamás, al contrario que el occidental, jamás ha reprochado el suicidio. Es más, incluso en determinadas épocas lo animaba, ¿no?, con el harakiri y el seppuku. Sí. Y no es de extrañar que tenga esa presencia tan notable en la novela, ¿no?, el tema del suicidio.
Sí, la verdad es que la presión en la sociedad, la sociedad y la actitud, la sensibilidad que tienen, dentro de la sensibilidad que tienen, un poco peculiar, ciertas cosas como dices tú, el trabajo y las mismas compañeros y gente, hace una presión que para ellos es muy fuerte, cosa que aquí en España sería muy, muy diferente. Eso es, digamos que la gente dice, no lo entiendo, pero es que sería cosa de vivirlo, vivir allí y comprender a qué se refieren.
Bueno, yo leí el testimonio de uno de estas personas que se aislaba, que dijo que, o sea, decía que tener un blanco, ¿no?, en tu currículum era un suicidio social. O sea, es que hasta tal punto es así. Es que prácticamente no han salido, en cierto sentido, del régimen de clases, ¿no? Es una sociedad muy estricta. Es normal que mucha gente acabe cayendo bajo esa presión.
Bueno, vamos a pasar a la pequeña opinión personal. Independientemente de los temas morales y filosóficos de los que puede tener el libro, el anterior no brindó muchos temas de lo que pensar. En cambio, este tiene bastantes pocos prefijados. En cambio, el estilo narrativo que hace que el libro sea muy fácil de leer y que la historia sea realmente bella, aunque también triste. ¿A ti te ha gustado el libro? A mí bastante, la verdad.
A mí me ha gustado mucho, sobre todo las descripciones. La verdad es que maneja muy bien las palabras. Hay también que darle mérito a la traducción. Traducir del japonés con hilando tan fino tiene mucho mérito. Y la verdad es que es un libro que ha creado escuela, por así decirlo. Solo hay que ver en el cine, por ejemplo, la famosa frase en Forrest Gump de la vida es como una caja de bombones. Sí. En cierto sentido, no sé si el guionista lo copió del libro, pero hay una idéntica en el libro, sí. Y el libro es anterior a la película.
Exacto.
Y también, por ejemplo, en Babel, en la parte que se desarrolla en Tokio, la protagonista también refleja muchos de los problemas que tiene Naoko en el libro. De hecho, sobre todo con el tema de la falta de comunicación y tal. Yo recomendaría ver Babel para relacionarlo con la película, porque la parte de Tokio tiene similitud.
Sí, también la verdad que el libro está bastante bien traducido y por eso se hace muy fácil de leer. Normalmente los libros orientales se hacen bastante difíciles de leer si no estás acostumbrado. Bueno, finalmente vamos a acabar. Gracias por su atención.
Ha estado muy interesante el análisis y los comentarios sobre este libro, Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Os quería preguntar, ¿qué libro estáis preparando para el mes que viene?
Narraciones extraordinarias, de Edgar Allan Poe.
Muy bien, muchas gracias David y Jorge por haber estado hoy con nosotros.
A vosotros. She wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She
Pasos de Mujer,
el programa de la radio universitaria Miguel Hernández que va a reflejar la vida de todas las mujeres,
con la colaboración del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
Estaremos con vosotros todos los martes, una vez al mes.
Escúchanos y haz sonar tus pasos.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que...
Estudiar es más que aprender de los libros.
Aprender es vivir experiencias diferentes.
La Oficina de Relaciones Internacionales te abre las puertas de la universidad en el extranjero.
Escúchanos en UMH Sin Fronteras, la universidad en Europa y en el mundo a través de la radio.
Realidad.
Rigor.
Cercanía.
Conocimiento.
Actualidad.
Tenacidad.
Verdad.
Novedad.
Porque la información es de todos.
Si quieres estar informado de todo lo que ocurre en la Universidad Miguel Hernández, además de conocer toda la información local, nacional, internacional, deportes, cultura y economía,
no busques más. Informativos UMH.
Diem ofertar, cal dir oferir.
Dintre meu, abans no acaba.
Llegamos al final del programa de hoy, 22 de febrero. Recordaros que estaremos de nuevo con vosotros el día 7 de marzo de 2008, de 11:30 a 12:30 para ofreceros toda la actualidad cultural de la UMH.
Ahora os dejamos con nuestros compañeros Asun Candela, Chimo Gosálvez y Eugenio Rubio, que os ofrecerán el programa La Grada, donde os pondrán al día sobre la actualidad deportiva. Buen fin de semana.